Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Bosques mágicos, pintorescas aldeas, verdes infinitos que terminan en duras cordilleras para recibir al inmenso mar. Tierras que enamoran a todo aquel que las pisa, desde tiempos inmemoriales, como aquellos que dejaron su mágica huella en las cuevas de Altamira, las del Monte Castillo o en las del Pendo. Altamira, donde la mano del hombre, en su búsqueda del arte inmortal, representó 23 animales. Bisontes, caballos, jabalíes y ciervos, en asombrosa sinfonía de ocres, rojos y negros, nos recuerdan la lejana historia del pueblo cántabro. Poco conocemos de sus ancestrales orígenes. Estas manifestaciones de arte prehistórico fueron realizadas durante el periodo magdaliense, antes de las últimas glaciaciones. El nombre de Cantabria, de origen céltico, proviene posiblemente de la palabra Kentaber, que significa rincón de agua, aunque otros investigadores sostienen que su etimología nace del vocablo Cantabria, o castillo de piedra. Puerto de gran seguridad desde la más remota antigüedad, pasaron por su historia gran cantidad de pueblos que se sintieron fascinados por su belleza y personalidad. Los romanos denominaron a Laredo Portus Victoriae Julio Brigensium. Los cántabros demostraron un valor inusitado siendo el último reducto de la resistencia. Emprendieron la guerra cántabra hasta que Octavio Augusto y Agripa asolaron el país, aun cuando no alcanzaron su conquista total. Hombres y mujeres que han sabido hacerse un nombre en la historia. Desde el abad Beato de Liébana, o el poeta y guerrero marqués de Santillana, al héroe del 2 de mayo, Pedro Velarde. Y los más cercanos, Solana y Casimiro Sainz, con sus seductores pinceles, el insigne Menéndez y Pelayo, los literatos José María de Cosío, Amós de Escalante, José María de Pereda y Gerardo Diego. Músicos como Ataulfo Argenta. Gran cantidad de hombres ilustres para las armas, las letras, las artes y las ciencias. Tierras que reúnen todos los matices de verdes salpicados de rojas tejas y blancas fachadas que miran incansables el profundo azul del Cantábrico. Santander. Su capital es como una hermosa mujer de porcelana que se extiende seductora en la bahía. Junto a una colina se eleva la catedral, que hubo de ser reconstruida tras el pavoroso incendio de 1941 que redujo a cenizas gran parte de la ciudad. Se había levantado sobre una cúpula del siglo XII y se reconstruyó respetando su estilo gótico original. Diversas excavaciones han revelado vestigios de construcciones provenientes de los albores de la era cristiana. Santander, durante la Edad Media, no era más que un convento fortificado que se alzaba temeroso junto al mar, asentándose a su alrededor algunas casas de pescadores. Fue Alfonso VIII quien le concedió los fueros, convirtiéndola en astillero. Su decisiva participación en la conquista de Sevilla, siendo rey Fernando III el Santo, fue el origen de su escudo, que hasta entonces tenía una nao y una ballena, transformándose en la nao almirante que desgarra los eslabones de la cadena que guardaba el Guadalquivir y la Torre del Oro. En 1755, Fernando VI le otorgó el real privilegio de concesión del título de ciudad. Pero su verdadero esplendor comenzó cuando Isabel II decidió fijar su residencia veraniega, tradición que continuó Alfonso XII y otros miembros de la familia real. Posteriormente, en la península de la Magdalena se construyó para los reyes Alfonso XIII y doña Victoria Eugenia un hermoso palacio de reminiscencias inglesas, costeado por todos los santanderinos. El interés de los reyes de España a lo largo del tiempo hizo cobrar a la ciudad un auge y un prestigio inusitados, convirtiéndose en el centro de atención de la alta sociedad y en la capital del reino en el veraneo español. Las hermosas playas del Sardinero, que durante la marea baja quedan unidas, se extienden a lo largo de varios kilómetros de fina y dorada arena acariciada por aguas transparentes. La isla de Mouro, a la entrada de la bahía con su faro, que se alza firme y seguro en sus rocas. Junto a las playas ha crecido la ciudad, combinando armónicamente las construcciones más modernas con las más hermosas y señoriales edificaciones. Como la biblioteca de Menéndez y Pelayo, impresionante palacio de estilo neorrenacentista, al que donó su biblioteca. Presidiendo la doble escalera se levanta la estatua de Benlliure, en memoria del genial polígrafo, historiador por excelencia de la literatura y la filosofía españolas. En su interior se sigue respirando el ambiente pausado y austero de don Marcelino, como si el tiempo no hubiera pasado. Su escritorio, su casa, la cátedra, presidida por el cuadro de Madrazo, donde se presentan obras de investigación y se celebran coloquios internacionales de crítica literaria. El interés de los cántabros por el arte ha quedado patente en sus cuidados y valiosos museos, combinando lienzos clásicos de Goya, Zurbarán o Valdés Leal con obras de artistas contemporáneos que han sabido plasmar todo el sentir y costumbres de sus gentes. Calles llenas de personalidad y encanto, como la de Jesús de Monasterio, en recuerdo del genial violinista lebaniego. La hermosa plaza porticada, con su forma majestuosa y cuadrada, llena de sabor y tradición. La Fuentecilla, donde cuatro niños vierten el agua desde sus pequeños cántaros. El Ayuntamiento de majestuosa presencia. La Iglesia de la Ascensión. La Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. En el marco del flamante Palacio de Festivales, diseñado por el arquitecto Sainz de Oiza, se desarrollan a lo largo del año todo tipo de programas internacionales de música, teatro y danza, bajo los más cuidados criterios técnicos y escénicos. Durante el verano, la Escuela Superior de Música Reina Sofía y el Centro de Estudios Musicales Isaac Albéniz celebran los cursos de verano que culminan con un espléndido concierto de clausura.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Todo Santander tiene un gran encanto y personalidad, pero quizá lo más importante sean sus muelles. Barcos de todo tipo que se apilan en una diversidad interminable de colores y formas. Fragatas, bergantines, paquebotes, big barcas, remolcadores. Los muelles se dividen en varias zonas, albergando distintos usos. Los de carga y descarga, los de silo, la comandancia, maliaño, todos con una constante multitud de hombres y máquinas que configuran uno de los puertos más activos del mundo. El del Almirante, situado frente al Cabo Machichaco, recibiendo el continuado flujo de viajeros y carga de los ferries que unen Santander con Plymouth y Ámsterdam. Puerto Chico, donde se congregan hermosos y rápidos veleros deportivos. Pero su origen que dio nacimiento a la ciudad es su puerto pesquero, donde se sitúan barcas, barquillas y parejas. Con sus aparejos de pesca, sus redes y flotadores, sus cajas para seleccionar y preparar el pescado y el marisco recién subido a cubierta. Unos barcos pesqueros que son la base principal de una oferta gastronómica muy variada y de gran atractivo. Platos que han alcanzado gran fama. La ensalada de langosta del Cantábrico, realizada con fondo de ensalada verde con medallones de langosta y salsa rosa. La ensalada ligera de rape con salmón y almejas. El guiso marinero, elaborado a base de patatas y almejas. Rape albardado, en salsa verde con almejas. La merluza Puerto Chico, estofado de lubina al horno. Pastel de bacalao con setas. Las rabas, puntas de calamar rebozadas y fritas. Los bocartes, las anchoas de Santoña y las almejas de Pedreña. Y también exquisitos platos a base de carnes como el solomillo al queso de Tresmiso o el zancarrón de ternera, elaborado con un entrecot en salsa de setas. Platos deliciosos que nos dan una idea de las calidades gastronómicas cántabras. En la península de la Magdalena encontramos, para asombro del visitante, las tres naos del explorador Vital Alsar, que hace tan solo una quincena de años atravesaron desde Guayaquil el Amazonas, llegando hasta Santander, donde quedaron varadas como monumento histórico. Santander no es solo la capital, sino todos y cada uno de los lugares que conforman esta comunidad. Siguiendo la bahía, Astillero, en la ría de San Salvador, con buques de gran tonelaje. Muy cerca, junto al pueblo, encontramos uno de los mayores atractivos de Cantabria. El Parque de la Naturaleza de Cabárceno. 800 hectáreas de terreno kárstico, donde la erosión natural se ha añadido a la acción minera, formando un paisaje único. El parque, creado con un gusto exquisito, alberga gran cantidad de especies animales en semilibertad, permitiendo a los visitantes contemplar los gráciles movimientos de los tigres, majestuosos y pletóricos de fuerza, o las evoluciones en el cielo de los milanos, deteniéndose completamente en el aire al acecho de alguna presa. Enormes elefantes africanos, búfalos que transmiten la ilusión de encontrarte en una pradera del oeste americano. Serpientes, ciervos, corzos, hipopótamos o animales al alcance de los niños, como los cisnes, patos y bantús que habitan este idílico lago. La histórica Villa de Cartes con sus hermosos torreones de la Edad Media. Santillana, con su deslumbrante arquitectura de piedra y madera, con sus escudos y blasones que recuerdan nombres como el de Don Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, con los preciosos portales góticos de la casa de su madre, doña Leonor de la Vega. Los Hombrones, con su espléndido escudo, o la del marqués de Benamejí. La colegiata del siglo XII, con su juego de ocres y rojos, dando fin a la calle principal, y su hermoso claustro, con sus columnas talladas en forma diferente en estilo románico. El retablo gótico, de finales del siglo XV, donado por el marqués con pinturas de la escuela hispanoflamenca. Detrás, el magnífico Palacio de Velarde, del siglo XIX. En el convento de San Ildefonso, de las Madres Dominicas, el viajero puede acercarse y adquirir las pastas y bizcochos horneados por las monjas. Muy cerca de Santillana, Quevedo, bello pueblo rústico con su iglesia románica y señorial. La casa del pintor y escritor José Gutiérrez Solana. También en la elaboración de los postres, los cántabros se han destacado, aportando muchos de sus más típicos platos tradicionales a la cocina de todo el país. Como la leche frita, la quesada pasiega, el arroz con leche y las deliciosas cuajadas. Para Cantabria la ganadería siempre ha sido una de las mayores riquezas. En Torrelavega se celebra la mayor feria de ganado, donde pueden encontrarse los mejores ejemplares. Comillas, convertido tradicionalmente en lugar de veraneo y muy relacionado con la alta sociedad catalana, conserva esplendoroso y genial el palacio que Gaudí levantara para el marqués de Comillas. El Capricho, con su influencia mudéjar, surge impresionante con su alta torre entre el verdor de la montaña, convertido en restaurante. Su plaza principal, de gran encanto y presidida por la iglesia de San Cristóbal. El Palacio de Sobrellano, construido por Domènech y Muntaner en 1890 para el primer marqués de Comillas. Es de planta rectangular y de estilo neogótico, con paramentos calados y huecos ojivales.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Destacan su espléndido hall y también el salón de estar con su chimenea tallada en madera. Junto al palacio, la capilla Panteón que inauguró el rey Alfonso XII. El espléndido edificio neogótico que alberga la Universidad Pontificia. Su vestíbulo, con un gran arco, sustentado por columnas de piedra caliza, con animales fósiles. El artesonado, obra también del discípulo de Gaudí, Domènech y Muntaner, se realizó con madera de teca, venenosa e incorruptible. El Paraninfo, presidido por las pinturas de Llorens, mostrando la procesión de la religión a lo largo de los siglos. La producción industrial de Cantabria muestra una distribución sectorial fruto de la especialización en determinados sectores productivos, destacando industrias químicas, transformados metálicos, alimentación, bebidas y tabaco, minerales y metálicas básicas. Liérganes. Salpicado de hermosas casonas de piedra, sobre puertas de arcos dovelados y balcones de madera que parecen sucumbir ante el peso de las flores. Casas rústicas que se mezclan con palacios renacentistas como la Casa de los Cañones o la Rañada del siglo XVIII. Su balneario decimonónico, donde parece haberse detenido el tiempo. Santoña. En la ría del mismo nombre, es otro de los puertos pesqueros más importantes de Cantabria. Aquí nació Juan de la Cosa, navegante y cartógrafo que acompañó a Colón en su viaje del descubrimiento. La iglesia de Santa María del Puerto, que data del siglo VI, con su mezcla de estilos prerrománicos y pregóticos. Sus edificaciones defensivas, como el Fuerte de Napoleón, hoy en ruinas. Laredo. Según los escritos de Plinio el Joven, era puerto importante para los romanos. resulta ser un pueblo lleno de sabor y tradición, cubierto de blasones centenarios. Su iglesia de Santa María del siglo XI. Aún se conservan fragmentos de las murallas levantadas por Alfonso VIII de Castilla, que un día dieron cobijo a la ciudad. Amanece sobre la playa de Castro Urdiales, llamada por los romanos Flaviobriga, con un encantador puerto pesquero que nace a los pies de los soportales de sus casas. Sus minas de hierro, explotadas desde el siglo XVII. La iglesia de Santa María de la Asunción, el edificio gótico más importante de Cantabria, con un magnífico ábside. Su puerta del perdón y su silueta inconfundible que se recorta en el cielo. Su delicada plaza con el ayuntamiento y el viejo castillo transformado en faro. El cántabro es un hombre que ama el deporte. Deportes fuertes y viriles, de competición, entre los que destacan dos modalidades que comparten todos los hombres de estas tierras. El juego de bolos cántabro y el remo. Las espigadas traineras, que otrora fueron usadas para la pesca, hoy conforman el deporte más popular. Cantabria ha desarrollado una perfecta estructura de servicios hoteleros, brindando a los visitantes una amplia variedad de ofertas para cubrir todas las necesidades. También el golf, con su gran campeón Severiano Ballesteros, ha arraigado fuertemente en Cantabria, lo que permite su práctica en excelentes campos, así como todo tipo de deportes náuticos y submarinos. Y lugares ideales para el esparcimiento, el ocio y la diversión. Potes, situada al pie de los picos de Europa, es la capital de la Liébana. En su pintoresca plaza central se celebra el mercado agrícola y ganadero lleno de colorido y bullicio. Se conserva la Torre de los Orejones o del Infantado, una genuina muestra del torreón señorial del siglo XV. Tradiciones y costumbres se entremezclan con el folclore en ancestrales danzas como la Baila del Indio, la más antigua que se conoce en Cantabria. En el monasterio de Liébana, el abad beato de Liébana escribió sus comentarios del Apocalipsis. Se compone de un conjunto de edificios prerromanos dignos de ser admirados. En la Liébana se cultiva la vid con variedades de uva tinta Mencía y la blanca Listán, conservándose una gran tradición familiar en su producción y elaboración. Existe también desde muy antiguo una producción de destilados de aguardiente de orujos, como el tradicional tostadillo levariego. Ascendiendo hasta los picos de Europa, En un bellísimo entorno de valles, ríos, montañas y desfiladeros, llegamos a la cima de los Montes Cantábricos. Bien con pausada ascensión, saboreando el incomparable paisaje, bien utilizando el teleférico que nos transporta desde Fuente D hasta el Mirador del Cable a una altura de 1850 metros. Un paraíso natural repleto de gamuzas, rapaces, osos y lobos. Pueblos enclavados en la montaña como la Masón, la Ermida, entre inusitada belleza y armonía de paisajes. Fontibre, un armonioso paraje que retrató el pincel de Casimiro Sainz con gran sensibilidad y donde tiene su nacimiento el río Ebro. Desde 1981 Cantabria es una de las comunidades autónomas de España. Una autonomía que el promotor del regionalismo literario y de la novela costumbrista José María de Pereda acertó a definir hace más de un siglo con esta frase. Yo le diría al Estado desde aquí. Tómate en el concepto que más te plazca lo que en buena y estricta justicia te debemos de nuestra pobreza para levantar las cargas comunes de la patria. Pero déjanos lo demás para hacer de ello lo que mejor nos parezca. Déjanos nuestros bienes comunales, nuestras sabias ordenanzas, nuestras tradiciones y libres consejos.
Postales sonora. Postales sonora.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándose. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.